with the 21st pick in the 2020 NFL Draft, the Philadelphia Eagles select Jalen Reagor, wide receiver, TCU. The 53rd pick in the 2020 NFL Draft, the Philadelphia Eagles select Jalen Hurts, quarterback, Oklahoma.
¿Qué tal? Bienvenidos una semana más al podcast de Eagles Spain, programa 19 de la sexta temporada, un programa que hasta hace cosa de unas horas tendría que haber sido un lamento y un llanto habitual después de la derrota de los Philadelphia Eagles frente a Green Bay Packers por 30-16. Esto nos sitúa con un récord de 3 victorias, 8 derrotas, un empate. Como digo, tendría que haber sido así. Después tendríamos que haber comentado por cuánto nos iban a ganar los New Orleans Saints el próximo domingo a las 10:25 de la noche, pero es que hace apenas un ratito Doug Peterson ha confirmado una noticia que, bueno, podríamos intuir después de lo que ocurrió al final del partido contra Packers, y es que resulta que Carson Wentz ya no es quarterback titular de los Philadelphia Eagles, y el partido frente a New Orleans Saints comenzará con Jalen Hurts a los mandos del ataque de Filadelfia. Esto, como podéis entender, ha generado un tremendo debate y, por supuesto, en Eagles Spain nos hacemos eco de ese debate y comentaremos la actualidad del equipo más allá de esta decisión. Lo hacemos con habituales como Tony Bly. ¿Qué tal? Bienvenido.
Muy buenas. ¿Qué tal? En los Eagles no hay tiempo para aburrirse, chavales. Esto, cuando nos aburrimos porque la temporada es mala, enseguida hay cosas de las que hablar, ¿verdad?
Hay que dar gracias a Peterson, que nos mantiene la audiencia viva, porque siempre nos da carnaza para que podamos seguir avanzando con este podcast. David Sánchez, nuestro doctor de cabecera, bienvenido.
Hola, muy buenas. Pues nada, a ver qué nos depara esta noche fría.
Y preparando ya el tema estrella de cada podcast, que serán los minutos finales. Cada vez tienes más adeptos, David. Quizá habrá que preparar un podcast paralelo.
Es posible que me vaya por libre. Que me vaya por libre, haga mi puto podcast.
¿Estás recibiendo ofertas?
No, pero ya me lo hago yo, me lo financio.
No hace falta.
Y que es jodan.
Ahora pediré, después de la presentación, titulares sobre la noticia, pero antes acabo de presentar. Carlos Álvaro, bienvenido y feliz año.
Feliz año y feliz era nueva en Eagles.
Comenzar una nueva temporada, ¿no? También está Alfred Rubio. Bienvenido.
Ya no hay buenas noches, Pablo, solo hay noches.
¿Qué tal, chicos? Nada, hombre. Qué remedio. Aquí es donde vienes a llorar, ¿verdad, Fred?
Exacto.
Y en un programa tan especial recibimos de nuevo, se deja ver poco, pero se deja ver a Nuño Merino. ¿Qué tal? Bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Los Eagles son como aquella época de Rajoy, ¿no? Que cuando parecía que no pasaba nada salía y decía, pues si es el vecino, pues los Eagles son así.
Nos daba una gran declaración. Pues nada, vamos a empezar. Antes os recuerdo, como siempre, que estamos en todas las redes sociales, que nos podéis escuchar en varias plataformas y que tenemos por ahí un grupo de Telegram que creo que en estos días está más movido que lo habitual después de, claro, esa noticia de Carson Wentz y Jalen Hurts. Xavi Martín es el que coordina todo esto, el que le pone el sonido, el que hace que suene así de bonito y el que se ocupa de los pormenores. Así que nada, después de todo esto, Xavi nos pone un poco de música y arrancamos con un podcast también especial. No será como siempre, sino que lo haremos un poco dedicado a esta decisión de sentar a Carson Wentz. You know. Pues nada, como decía, después de la derrota intrascendente, en parte, de Philadelphia Eagles frente a Green Bay Packers, por 16-30, además una derrota en la que todavía nos alejamos más todavía de ese sueño que decíamos casi en broma hace unas semanas de seguir liderando la NFC este, porque da la casualidad que nuestros rivales empiezan a apretar un poco el acelerador, sorpresa de Washington al ganar a los invictos Steelers, y también ganaron los New York Giants, otra sorpresa, a Seattle Seahawks. Por lo tanto, la cosa ya se pone, digamos, imposible. 5-7-5-7 para estos dos equipos. Dallas tiene que jugar esta noche. No, sí, esta noche a las 2 de la mañana contra Baltimore Ravens. O sea que, bueno, más allá de la derrota, lo importante es la noticia. Ya Carson Wentz no acabó el partido frente a Packers. Y Doug Peterson le da la puntilla a su temporada, sentándolo, Tony. Hablaremos, pero un titular a esta decisión.
¿Un titular? Pues...
tu primera reacción, quizá. Si tuvieras que poner un tuit a la noticia.
A ver, yo lo que pienso de esto es que... iba a decirte que es una cagada, ¿vale? Pero es que realmente ha llegado a este punto. O sea, el titular sería cagada, así en grande, en portada, esto estaría muy bien, ¿no? Pero realmente al final te paras a pensar y las opciones que tiene Peterson ahora mismo no son muchas más. Es decir, tú ahora mismo en lo que queda de temporada no puedes cambiar mucho en tu forma de jugar, porque el playbook ya es el que es. Podrás cambiar alguna cosita, adaptar alguna cosita, pero tienes una línea ofensiva que no está funcionando, tienes un ataque general, ¿vale? Yo no te hablo solo de la línea ofensiva, que no se adapta a esas condiciones que tú estás ofreciendo a tu nivel de juego. ¿Y qué haces? Pues dices, bueno, cambio el quarterback, más móvil, con mayor posibilidad de eludir ese pocket colapsándose cada 2x3, porque lo que va a hacer es ver su primera lectura y si no está salir corriendo. Y con eso, pues es posible que me dé más opciones de ganar partidos, ¿vale? Entonces, el movimiento de Peterson, yo lo veo lógico, ¿vale? Es decir, bien, lo haces. ¿Por qué? Porque no te está funcionando tu sistema con el quarterback que actualmente tienes. Pues sacas al otro y a ver qué te pasa. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que bajo mi punto de vista, que yo no estoy viendo esta temporada está perdida.
Te ha quedado un tuit largo, pero vale.
Sí, me ha quedado un tuit largo, pero bueno, además lo explico un poco, ¿no? Un hilo, exacto. Pero ahí al final dices, vale, temporada perdida, voy a ver qué tengo en Hertz y a ver si, oye, esto puede valer para algo. Luego, si quieres, me extiendo un poco más, pero vamos,
sí.
eso es un poco lo que yo entiendo, que ahora mismo el movimiento que ha hecho Peterson es un movimiento lógico, pero que a largo plazo, medio plazo, es una cagada tremenda.
Después veremos pros y contras, ¿no? Quizá en el corto plazo, como tú dices, pueda ser lógico, en el largo plazo nos generará más debate. David, tu tuit. O tu hilo.
Bien.
No sé, tío, es que no... Iba a decir que pues un poquito lo que va diciendo Tony. Probamos a Hertz, pero yo creo que para todos los aficionados de Eagles de bien, nuestro titular sigue siendo Carson Wentz.
Carlos.
Esperable, no sé cómo decirlo, pero yo creo que todos sabíamos que esto podía llegar. Por activa o por pasiva, o por fallos suyos propios o fallos de lo que le rodea, pero que era esperable que esto iba a acabar así.
Uh-huh. Fred.
A ver, ¿cómo lo podría decir? Decepción. Uh-huh. Quizá la temporada decepcionante y bueno, y por el equipo en sí. Y, uh-huh. Imagino que sentando a Wentz se acabarán ya las críticas. Uh-huh. Y a lo mejor pues también lo ha hecho eso para cubrirse él un poco las espaldas y que no se hable tanto de él, ¿no? Pero eso, para mí el titular es decepción. Y esto lo resume ya en todo.
Nuño, tu tweet acerca de lo malo que es Mills.
Mills.
¿No?
Mills la aprobó.
Yo le he votado, pero
vamos, ¿tú lo has votado para
creo que no es el debate.
El único retweet. El único retweet que tenía.
¿Y tu tweet acerca de Carson Wentz? Ya sabemos que has retuiteado a que Mills vaya a la Pro Bowl.
Eso es. Y Edofab. No por lógico, la titularidad de Hart se esconde más que lo que muestra. O sea, es decir, que la titularidad de Hart al final es el concatenar una serie de acciones que nos han llevado a esta situación. La primera de ellas, y por lógica, es draftearle.
En una segunda ronda. Vale, el tema Wentz nos abre un montón de debates. Nos abre el debate sobre Carson Wentz, su tiempo en los Eagles. Habrá que hablar, Tony, de su contrato, de los problemas contra el cap. Ya lo hemos dejado caer las anteriores semanas, pero bueno, entiendo que esta semana hay que remarcarlo. Tenemos que hablar de cuánto se ha dudado a Carson Wentz desde los Philadelphia Eagles. Habrá que ver si Wentz es el problema de estos Philadelphia Eagles o va más allá. Habrá que ver qué ocurre si Jalen Hurts se marca un final de temporada muy bueno, y habrá que ver qué puede pasar la temporada que viene. Entendemos que con un Peterson, que con este movimiento desvía durante una semana la atención hacia su situación, pero que también de aquí a dos semanas puede ser la puntilla también para él, porque si Jalen, con Hurts tampoco hay una mejora en el equipo, directamente las miradas ya no tendrán a dónde ir que no sean hacia él, si es que no estaban ya. Quizá por ser lo más técnico, Tony, repasamos muy rápido primero lo del cap.
¿Y por qué? Pero ahí tú has comentado varias situaciones que el tema del cap en cada una de ellas tiene una implicación distinta. Yo casi me iría, si os parece, a lo que ha comentado esto último Nuño, a la génesis de todo esto, ¿no?
Bueno.
De por qué estamos hoy aquí, ¿no? ¿Por qué está esta situación ahora mismo? Y efectivamente esto nos tenemos que remontar al draft. De esa decisión de draftear un quarterback en segunda ronda, cuando tienes un quarterback que acabas de firmarle un contrato de estrella, y de repente eliges, como comentamos un poco, como póliza de seguro, ¿no? Es lo que vendía Roseman en ese momento. Esto es una póliza de seguro. Y lo que generas es tú mismo una guerra civil en tu propio vestuario porque te podía pasar esto. Es decir, Wentz puede tener 3, 4, 5 partidos malos, y todos decíamos en ese momento que entonces irían las cámaras hacia un quarterback que has draftado en segunda ronda, teóricamente con un pedigrí de Heisman Trophy Runner, ¿no? Y que, oye, si lo has draftado tan arriba es porque esperas algo de él. Esto ya generas lo mismo que hablábamos en la época con Foles, ¿no? Del meter dos gallos en el gallinero, y al final uno de los dos tiene que salir. Siempre. Entonces, en la posición de quarterback no juegan dos quarterbacks en la NFL, y uno de los dos va a tener esa situación de inestabilidad, de incomodidad, ¿verdad? Y a Wentz, durante toda esta temporada, pues le han estado quitando la silla, en ese sentido. Y esto...
He visto a gente en eso que dices, queriendo decir que eso no es importante y que eso no es un problema, porque mira, por ejemplo, Green Bay, no viene a cuento, porque hemos jugado contra ellos, que han fichado un quarterback en primera ronda teniendo a Rodgers en el equipo.
Pero Rodgers tiene 37 años.
Tiene 37 años, 28. Y no está recién renovado.
Claro, pero
es que
esto...
No es ni parecido.
Ni parecido, efectivamente. Y para empezar, el tema de Hurts ahora mismo con el contrato de Wentz, te ponen el peor de los casos, que es el que has drafteado a Hurts con razón en segunda ronda, te ponen este peor de los casos, que tienes un problema financiero de 3 pares de narices. Es decir, si te sale bien la jugada de Hurts, estás jodido. Estás jodido porque financieramente no tienes la ventaja que te da el haber elegido un quarterback rookie y tenerlo durante 5 años a un contrato relativamente bajo. Esa ventaja no la vamos a tener ya, aunque Hurts funcione. ¿Por qué? Porque tienes el contrato de Carson Wentz y lo vas a tener, hagas lo que hagas con él. Es decir, si te quedas a Wentz, lo vas a tener. Si traspasas a Wentz, lo vas a tener. Si lo cortas, también lo vas a tener. Es decir, te estás comiendo ya más de 60 millones en garantías durante esos 5 años. Entonces, es una auténtica barbaridad el cap pendiente que se va a quedar si los Eagles no continúan con Wentz, por el motivo que sea. Y ahora vemos esas alternativas que comentaba él, lo que comentaba Pablo. Pero yéndonos a esa génesis, esto que está pasando todavía explica menos el pick de Hurts en segunda ronda. Y por eso yo creo que el primer responsable al que teníamos que decir, oye, ¿por qué esta situación se ha producido? Es a Howie Roseman.
Además, estas semanas os habéis fijado que hayan saliendo reports de el staff técnico de en el draft no quería fichar a tal jugador,
sí,
pero Howie
sí.
Y lleva saliendo varios días con varios jugadores, que salió con Justin Jefferson, salió con Jalen Hurts, salieron con esos dos, de que no querían ficharlos. Salió con JJ también, que el staff de Eagles quería, vamos, que el grupo de coordinación del draft quería a DK y se fichó a Arcega. O sea, quiero decir que son varias decisiones de Howie en dos drafts consecutivos que al final culminan con una elección de Jalen Hurts en segunda ronda y una renovación de Wentz, que he mirado la fecha de junio, del 7 de junio de 2019, es decir, que ya sabes lo que hay.
Uh-huh.
Y pues esto nos arrastra hasta la situación en la que estamos hoy, que yo lo he puesto en Twitter esta tarde, y es, tienes, has pillado a Gregor, has pillado a JJ, has pillado a Hurts y has renovado a Wentz. O sea, quiero decir, si Howie lo tiene todo tan bien planeado, o tienes una lógica en tu forma de actuar, o aquí falla algo.
Pues además, fíjate que esto que estamos hablando ahora, de que quién sale ganando con poner a Hurts en estas últimas jornadas, yo creo que el único que puede salir ganando es Howie Roseman. Porque ni Peterson, ni probablemente los Eagles, salgan ganando si esto va bien. Es decir, tú imagínate que ahora durante... lo hace muy bien Hurts en estas cuatro últimas o cinco últimas jornadas. Pero lo hace muy bien. ¿Vale? Empieza a sacar un buen rendimiento al equipo y de repente ves que tiene un quarterback en ciernes que lo puede hacer muy bien. ¿Quién salva su culo? Seguramente Roseman. Porque Peterson, seguramente, no es el head coach adecuado para desarrollar ese tipo de quarterback. De quarterback móvil, de quarterback de carrera, ¿vale? Un Lamar Jackson, dijéramos, ¿no? No es el adecuado. Ha estado intentando convertir a Wentz en un pocket passer cuando no lo es. ¿Qué va a hacer? Lo mismo con Hurts. Es decir, no es el head coach indicado para eso. Por lo tanto, es muy probable que, dados los struggles que hemos tenido esta temporada y unido a que tienes un quarterback ya de futuro, también despidas al cuerpo técnico. Entonces, todo esto parece un poquito más de movimiento de... Pues eso, no te voy a decir una mano negra, ¿no? Pero como si Roseman tuviera muchísimo más poder del que nosotros creemos que tiene, porque yo creo que para Peterson su quarterback sigue siendo Wentz. Es mi opinión.
Y luego tenemos el problema añadido a esta situación, que estás en el apartado económico, ya estás intentando traspasar a un jugador que el resto de equipos saben de sobra que no tiene cabida y que te estás comiendo un cap brutal y que tienes necesidad de traspasarle.
Ya explicamos lo del cap. Ah, venga. Entonces, a ver, el cap sucede lo siguiente ahora mismo. No tengo las cifras delante, pero os hablo de memoria, que las he visto 3 o 4 veces.
Coge papel y
cortar a Carson Wentz ahora mismo creo que nos provoca la friolera de, pues eso, cerca de 40 millones contra el cap. Eran 37 y pico más o menos contra el cap. Es decir, cortarlo es absolutamente inviable. No lo podemos cortar. ¿De acuerdo? Al menos este año. Final del año que viene, la situación ya se rebaja un poquito más. Seguirías comiéndote cerca de 23, 24 millones contra el cap, pero no lo puedes cortar. Básicamente, ¿vale? Quedaos con eso. Quedártelo en el roster de suplente es una auténtica gilipollez. ¿Por qué? Porque sigues teniendo esa cifra contra tu cap, que sería el salario del año que viene, que serían 36, 37 millones más o menos, incluyendo las garantías, para que juegue Hurts. Es decir, no lo sé, no lo veo viable tampoco. Es decir, si te lo quedas es para que sea titular. La otra opción, y la más comentada, es la del traspaso. Vamos a buscar un equipo que quiera Carson Wentz, que creo que no faltarían equipos en la liga, empezando por Indianapolis y siguiendo por Chicago, ¿vale? Es decir, dos equipos donde está en uno Frank Reich y en el otro DeFilippo, los dos entrenadores con los que Wentz ha brillado. Cualquiera de los dos serían destinos apetecibles, más Indianapolis por un tema de que a ellos sí que tienen el cap suficiente para absorber ese contrato, que ahí es donde está lo importante. Es decir, traspasar a Wentz no es nada sencillo, pero nada sencillo porque él arrastra su cifra de contrato, su contrato va con él. Parte de las garantías las pagaríamos nosotros y, traspasándolo después del 1 de junio, pues nosotros, en esa situación de trade, teóricamente nos ahorraríamos 800.000 dólares contra el cap, pero seguiríamos teniendo contra el cap su contrato completo, es decir, cerca de 24 millones de dólares quitadas las garantías después del 1 de junio. ¿Esto qué quiere decir? Que traspasas a Wentz y sigues pagando 24 millones en tu salary cap por Wentz. Te ahorras cerca de 800.000 dólares, ya te digo que no es nada, por traspasarle. Pero ahí viene la segunda parte. ¿Qué equipo te va a dar algo por Carson Wentz sabiendo tu situación, como estaba comentando David? Es muy complicado. Es decir, va a tener que ser un equipo que te va a dar una ronda, te voy a decir media, baja, porque sabe que si no, no lo vas a traspasar. Y más teniendo en cuenta que tienen que hacerse cargo de su contrato. Y al rendimiento que está teniendo Wentz ahora mismo, pues no es un contrato barato. Estamos hablando de que sería en torno al 15º contrato más alto de toda la liga, incluyendo todas las posiciones. Entonces, si es un quarterback que ha sufrido este año, ¿qué equipo va a querer hacerse con ese contrato a no ser que automáticamente reestructure? Que es lo que hizo Foles, por ejemplo, al salir de Jacksonville, ¿no? Para ir a Chicago. Pero es muy complicado que Wentz, en su primer año de contrato, acepte eso. O sea, no lo va a aceptar. Entonces, es un jugador que va a tener novias porque se le presupone calidad, lógicamente, y saben que bien rodeado pues puede dar el rendimiento que dio en su día o parecido, pero que financieramente es muy difícil de cuadrar. Entonces, tenemos un marrón, pero espectacular, porque sí o sí nos vamos a comer cerca 25 plus contra el cap, hagamos lo que hagamos, y si lo queremos traspasar para que esa situación sea la más conveniente para nosotros, va a ser complicado encontrar un trade partner. Entonces, bueno, por eso os decía que estamos jodidos, y esto es una horrible cagada, hagamos lo que hagamos.
Esto de que hagamos lo que hagamos, estamos jodidos, es presuponiendo, y quizás esto es un debate que habría que abrir, que Wentz no tiene salvación en Filadelfia. Es irrecuperable para los Eagles.
Es no, que esa es la última parte.
La otra mitad es mirar cuánto nos penaliza en el cap largar a Howie.
Cero.
No, porque entiendo que todo este escenario que nos dibuja Tony es un escenario de es imposible que Carson Wentz.
Claro, yo estoy dibujando el malo. David, tírale al bueno.
Eso es,
yo iba a decir. Ya que has levantado la mano. Yo quería decir, ¿cómo de bien lo tiene que hacer Hertz quedan? ¿Cuatro partidos quedan? Estos cuatro partidos, como para que digamos decididamente Hertz es el tío sobre el que tenemos que construir futuro, y Wentz ya es ahora mismo pasado de la franquicia, hay que buscarle una salida y venderlo. ¿Cómo de bien lo tiene que hacer? O sea, ¿qué lo digáis en cifras? Digo, ¿que haga todos los días 400 yardas, 4 touchdowns, 0 intercepciones?
No, te lo digo. Tiene que hacerlo igual de bien como si tú el año que viene le quisieras pagar 34 millones de dólares.
Claro, es que...
Lo tiene que hacer igual de bien que la primera temporada de Wentz cuando iba para MVP. Si lo hace a ese nivel...
Pero concentrado en 4 partidos. O sea, tiene que ser lo suficientemente bueno como para dentro de 4 partidos decir, vale, chico, Wentz, se acabó, Hertz es nuestro hombre. Y es que yo ahora mismo no creo que Hertz vaya a poder demostrar una calidad tan grande como para tomar esa decisión. Yo creo que a día de hoy sí que es verdad que Wentz es suplente, pero es nuestro titular de cara a la temporada 21, bueno, en la temporada 21, y que ahora mismo, si nos estuviéramos jugando algo, o sea, algo real, porque bueno, sí, estamos más o menos cerca, podemos conseguir la división. Si ahora mismo la situación fuera que vamos 6-7 y los demás van 7-6 y tal, y nos quedan los divisionales, no me cabe ninguna duda que aunque Wentz estuviera jugando así, jugaría Wentz.
Ahí a lo que dices de la decisión lógica que yo decía al principio, tiene su lógica en la parte de que dices, mira, voy a intentar ganar partidos con Hertz porque no me está funcionando con Wentz, eso es la parte 1, y la parte 2 es, no me estoy jugando nada, que es lo que estabas comentando, voy a evitar que le sigan cayendo 7 sacks por partido a Wentz y voy a, pues eso, protegerle para que el año que viene sea mi quarterback otra vez, ¿no? Y que él recupere esas sensaciones que ya este año, haga lo que haga, probablemente no las vaya a recuperar.
¿Vale? Es que yo creo que eso va un poco así.
Pues ojalá sea ese el pensamiento. Porque por otra parte, es que ese es el tema.
Para mí es que Peterson se ha quitado el mochuelo encima. Es decir, las críticas venían hacia mí o hacia Wentz. Si consigo que Haas funcione, ya sé que el problema era Wentz y mi cabeza puede que se salve. O sea, no, a día de hoy yo creo que nadie da un duro por Peterson. Pero yo creo que en parte lo hace por eso. Es decir, mi única opción de seguir en Filadelfia es que esto funcione. Porque si sigo apostando por Wentz, no hay solución.
Y Hertz no tiene nada que perder, ¿eh? Es decir, hemos visto estas situaciones y Hertz va a salir a darlo todo. Porque sabe que su oportunidad. Pero, y a partir de ahí...
Es normal. Y no es culpable de nada, tío. Él cae en una franquicia que acaba de fichar, que acaba de renovar a un QB por 100 y pico millones y lo cogen en segunda ronda. Él no decide que lo cojan en segunda ronda.
No solo eso, sino además el posible proyección de futuro que le puede suponer a él.
Claro.
No, las novias o contratos que le vengan, claro.
Claro.
Porque Filadelfia lo puede utilizar como moneda de cambio. Es decir, tú imagínate que no se sale, pero siguen confiando en Wentz y dicen, no, mira, traspasamos a Hertz que todo eso. Eso sí que es mucho más probable, ¿vale? En ese sentido, es decir, económicamente. Y lo puedes traspasar, pues, como se ha hecho, por una primera, que es lo que originalmente se decía, ¿no? Esto es la QB Factory y aquí vamos a trabajar jugadores para después traspasarlos por rondas mejores que las que hemos elegido. Pues muy bien. Pero, claro, ahora Hertz va a salir a darlo todo. ¿Pero qué sucede? Pues que visteis la muestra en este partido de Green Bay, ¿vale? La línea ofensiva sigue siendo la misma. ¿El qué pasa? Que escapa por piernas, pero es que no va a poder escapar cuando un equipo planifique para él.
Claro.
Green Bay no había planificado para Hertz y aún así sus números, pues bueno, hizo 2-3 jugadas de mérito, el pase de Tyson fue muy bueno, pero, chico,
a la que ajustó Green Bay, Hertz se quedó en nada. Ya.
Claro, pero eso hay que tenerlo en cuenta también, que decir, a Wentz todas las defensas lo medio conocen, a Hertz todavía no, esa ventaja la tiene, pero con el tiempo la acabará perdiendo.
Sí, que es más móvil que Wentz y todo, y que puede escapar del pocket si le viene la presión. Pero si no tiene ni 2 segundos para hacer el dropback, no puede escaparse tampoco de la presión. Le van a entrar 2 o 3 juntos y no va a hacer nada.
Lo comentaba antes. Hace 5 de 12 Hertz, que es que tampoco nos pensemos que se ha hecho.
Claro. Pero bueno,
Si miras las jugadas de Hertz, están igual de abiertos en algunas de los receptores, igual de cerrados en otras. Quiero decir que ese es un problema añadido, que el otro día salían muchísimas jugadas con la cámara abierta y no ganaban separación y Cristo.
Pero en sensaciones os transmite que jugamos mejor con Hertz que con Wentz. O sea,
sí,
eso no mueve más, el equipo está tal. O sea, ves otra
se movieron mucho mejor las cadenas.
Eso no hay ninguna duda, que se jugó mejor. Pero ese es el tema. Peterson ha visto que esta semana, pues con ese ratito, los Eagles jugaron un poco mejor y se, dijéramos, se quitaron un poco el polvo de la chaqueta, ¿no? Y a partir de ahora dice, pues vamos a intentar aprovechar esta chispita para ver si sacamos algo de provecho. ¿Qué pasa? Pues que es un quarterback rookie. No esperemos, lo que decíamos, esos 4 o 5 partidos a nivel top, porque es que me da que no. Me da que no. Y a partir de ahí, pues yo creo que al final de temporada Peterson igualmente lo haga muy bien o lo haga muy mal Hertz, él está absolutamente vendido. Que esto ha sido un último, pues eso, espaldarazo para ver qué hace y qué puede sacar de ahí, pues es probable, pero no creo que solucione nada a nivel de su puesto de trabajo.
También hay que tener en cuenta que hemos planificado como la versión en la que Hertz lo hace más o menos bien, también hemos planificado la versión en la que igual quemamos a 2 QBs.
Sí, eso también es muy probable.
Sí, porque como que entonces, me sacas a saber cómo recuperas a Wentz también.
Es que ¿no? Es eso, es que igual que más 2 balas de 1.
Doña, tú lo sabes, que la última vez que pusimos un QB suplente hay una estatua en Filadelfia.
Eso es cierto.
No, lo que quiero decir yo es que es muy fácil ahora criticar a Wentz y pedir que se le siente y decir que ya se acabó y tal, que aparte de que la gente parece ser que tiene muy mala memoria... no están sabiendo analizar la situación, porque bien que se repite cada semana de que tenemos un ataque que es el peor de la liga, pero vamos, de calle, y solo ven el problema en Wentz, pero no ven que no tiene una línea ofensiva titular. De hecho, es la décima o undécima combinación distinta de línea ofensiva que ha habido en 12 partidos. Tenemos unos receptores que no están abiertos debido a que el playbook diseñado y quizá los entrenadores de receptores no hacen bien su trabajo. Es que es un montón de cosas que dices, vale, quizá esto que voy a decir es un poco oportunista, pero no veo bien que se crucifique ahora Wentz, sino dale la oportunidad de, vale, bien, ahora lo sientas, pero la temporada que viene echa todo el staff, contrata a un entrenador bueno de quarterbacks, contrata un coordinador ofensivo de verdad que se encargue de las jugadas ofensivas y todo, el head coach que haga caso al coordinador ofensivo y que tenga la línea titular, que tenga los receptores que estén entrenados bien, y entonces en las condiciones óptimas, si Wentz ya lo hace mal, tienes derecho a quejarte de él y a pedir su suplencia, pero no creo que esté en una situación en la que podamos quejarnos mucho de su rendimiento, aparte de que sí que lo está haciendo mal, obviamente. No está jugando como el año pasado, que el año pasado sí que llegó a un grupo de suplentes a playoffs. También cabe decir que la línea no era tan mala como la de este año. Y eso que lo veo como un poco oportunista de la gente de meterse ahora con Carson. Y la verdad que ya me estoy mosqueando bastante porque es eso, la gente tiene la memoria muy corta, tío.
Mira, creo que esa situación que tú planteas, Fred, sigue siendo la más plausible el año que viene. Es decir, lo que yo he dicho antes es una locura financiera. No, eso es imposible que el equipo lo lleve adelante porque no entra en ninguna cabeza. Es más sencillo, pues eso, ¿cuánto cuesta cortar a Howie Roseman cero y a Peterson cero? Pues eso es lo que ahora mismo más sencillo es. Cambio todo el staff, pero no puedo cambiar a un jugador que me va a provocar una crisis financiera durante los próximos años, ni de coña. ¿Vale?
Entonces, oye, Tony, porque ha jugado un año mal con retales.
Un año mal con retales, que un año mal lo ha tenido. Antes lo estaba escuchando. El quinto año de Peyton Manning fue terrible. Pero terrible, ¿eh? O sea, que lo lanzó también cerca de 20 intercepciones. ¿Y qué hicieron los Colts? ¿Cortaron a Peyton Manning? No, a ver, paciencia. Igual se cambió el staff, o fue por circunstancias, fue por lo que fuera. No recuerdo ahora mismo, ¿vale? Pero, oye, es tu quarterback, es tu inversión y la tienes que cuidar.
Y que a lo mejor este año es bueno para echar a Howie y tener a un general manager que de verdad haga un buen draft, porque tenemos picks muy importantes, o vamos a tener picks muy importantes, bueno, muy altos, en el que va a ser importante la decisión, porque hay mucho que mejorar en el equipo.
Hablaremos, o sea, de draft.
Oye, decía, me resulta, nadie le ha dicho nada, decía Tony al principio que para él, hablaba un poco así de broma, de lo de la mano negra de Howie Roseman, y que para Peterson, Carson Wentz debería seguir siendo su QB1, ¿no? En parte. Es verdad que algunas de sus declaraciones hoy van un poco por esa línea, de sigo confiando en él, etcétera, etcétera. Pero es verdad que a lo largo de los años, cuando las cosas han ido mal en Filadelfia, Peterson no ha tenido ningún reparo en darle palos a Carson Wentz. Es decir, que digamos que con esta decisión se pone un poco la guinda a algo que ha pasado desde el año pasado y el anterior. Cuando las cosas no han ido bien, a Peterson no le ha importado nada dar palos directamente a su quarterback y criticarla abiertamente en rueda de prensa. O sea, que yo no sé hasta qué punto la relación Peterson-Wentz es la mejor de todas.
Se dice, claro, que Wentz es complicado de entrenar, ¿eh?
Sí.
Está diciendo que el carácter de Wentz y tal, ser competitivo, tal cual, pues que además es un tío pues de difícil trato con sus entrenadores, que eso también explicaría mucho de lo que está sucediendo, ¿eh? Es decir, que él también pues sea muy especialito y a la hora de asimilar conceptos o que le intenten forzar a cosas en las que él no está tan cómodo, no, él diga, no, o mi forma de hacer las cosas o carretera, ¿sabes? Así que entiendo que a lo mejor ahí Peterson y él choquen, lógicamente. Y cuando ha encontrado esa comodidad con otros entrenadores que sí se han adaptado más a su forma de jugar, que por otra parte es lo que yo haría.
Es lo lógico. Es lo lógico.
Tienes un quarterback, tienes que adaptarte a sus bondades y a como él quiere jugar, ¿no? Pues, bueno, pues a lo mejor ahí rocen.
Pero aún así a Peterson le cuesta mucho admitir sus errores y habla muy fácil de los errores de los demás y no tarda nada en la rueda de prensa en culparlos o decir que ha hecho mal X persona. Y él nunca, él le cuesta mucho admitir, sí, sus fallos y sus errores,
es que,
tío.
Es que yo tengo la misma sensación, ¿eh? Que no le cuesta mucho poner a los pies de los caballos a sus jugadores. No sé.
Locus de control externo, Pablo. Siempre la culpa tiene los demás.
Eso es evidente. Para la carrera de Carson Wentz, ¿qué supone esta decisión? Mira, hablaba ahora del quinto año de Peyton Manning. Hombre, es difícil a estas alturas comparar a Wentz con Manning, pero para la carrera de Wentz, mira, antes ponía, lo decía en el turno de broma, pero ponía por ahí eso de que en diciembre de la segunda semana se rompió la rodilla, en la segunda semana de septiembre se hizo la lesión en la espalda y ahora esta segunda semana de septiembre le han cortado. Para la carrera de Carson Wentz, un QB que, a pesar de ese segundo gran año en el que tuvo que llevarse el MVP, pero no se llevó por estar lesionado dos partidos, que llevó a los Eagles a ese camino hacia la Super Bowl y el anillo, que después siempre ha habido algunas dudas sobre su durabilidad, aunque también eso es discutible, sobre su calidad y su mejora en los últimos años, porque es verdad que desde esa segunda temporada no ha brillado a tan altísimo nivel. ¿Qué supone para él este momento de incertidumbre? ¿O cómo puede salir de aquí la carrera de Carson Wentz?
Hombre, yo creo que esto ya es algo más allá de un toque de atención. O sea, porque las otras suplencias, recordemos que siempre han venido precedidas de una lesión, que es algo muy jodido, porque mira, te lesionas y sale otro, lo hace bien y va a haber controversia, y pasó con Foles cuando ganó y todo eso, pero es que esto ya es que sale otro tío porque te sientan, es la primera vez que sientan a Wentz. Y esto nunca sabes cómo puede reaccionar uno. Puede ser que sea la puntilla y que le hundas en la absoluta miseria, o que le espolee y que esto le sirva para decir, joder, hay otro tío que no tiene problema ninguno por sacarle y me tengo que poner las pilas. O sea, podemos tener un caso como el de Casillas con Mourinho para mal, o podemos tener a un, no sé, o no, ahora mismo no se me ocurre ningún caso en el que un vaquillazo le haya venido bien un jugador.
Pues te digo yo, Casillas con Vicente del Bosque. Os recuerdo que Casillas estuvo sentado por César Sánchez.
Ah, pues sí. Y salió en la final de Champions y fíjate, lo hizo.
A ver, la diferencia aquí básicamente es que qué porcentaje es achacable al mal juego de Carson Wentz y qué porcentaje es achacable al resto. Porque claro,
hay que abrir ese tema, que es que,
claro,
Carson Wentz rodeado de maniquíes.
Claro, es que el problema es que si tú tienes un equipo que es top, imaginemos que Kansas City ahora mismo tiene de QB a Trubisky, entonces no es capaz de completar un pase, recibe sacks, hace la mierda, entonces yo entiendo que digas, oye, pues quizás haya que sentarte porque obviamente tienes un Ferrari y no eres capaz de conducirlo. Pero claro, el caso de Wentz es, estás con unos tíos que, mal que bien, el otro día...
Hay talento, tío, en el ataque hay talento.
Sí, pero pues una de dos. Pues no obstante, habiendo talento, Wentz no sé qué porcentaje de culpa tiene en que un receptor esté o no abierto, en el que jugamos una carrera en tercer down. Es que todas esas cosas también son circunstancias que no son achacables a Wentz, pero que al final hemos llegado a la conclusión de que llevar haciendo play calls de mierda durante 10 semanas, cantar jugadas que son basura, tener jugadores que están lesionados, la consecuencia ha sido, la culpa es de Wentz y que salga Hurts. Consecuencia, al final, si en lo que se ha externalizado...
¿Por qué? Porque eso es la decisión, o sea, esa es la decisión fácil ahora mismo. Toda mitad de temporada es lo que hemos dicho, no quieres cambiar los entrenadores ni nada porque es mucho más movido y todo eso. ¿Y qué es lo fácil? Pues ala, Wentz al banquillo y ya está. Hasta que acabe la temporada.
Pero yo también quiero decir, ahora qué pasa, me pongo en el caso contrario al que he comentado de hoy, si ahora Hurts hace 400 yardas. ¿Y qué pasa si este mismo fin de semana contra Saints, que creo que es otro test más o menos serio, sí que es verdad que no es el mismo equipo sin Drew Brees, pero bueno, todavía parece que siguen haciéndolo bien. Es una defensa, no es la de Packers, no es la de Seahawks la semana pasada, pero bueno. Pero es un equipo serio, vaya. ¿Qué pasa si Hurts esta semana hace, por así decirlo, lleva al descanso, vamos perdiendo 17-3 y lleva 8 de 20 para 60 yardas, 0 touchdown y 2 intercepciones?
¿Qué hacemos? Mira, es el rookie, es que salvable.
Y 5 sacks, que es lo que nos estamos comiendo más.
Claro, claro, sí. Bueno, 5 no porque se escapará. Ya te digo, no tengo
igual,
ningún problema
en tirar la bola. Que hagas un turnover, ¿sabes? Es que...
Por eso os digo que Peterson tiene poco que ganar, ¿sabes? Porque esa, que es la situación más probable, la que está diciendo David ahora mismo, ¿vale? Porque el equipo no funciona y aunque saques a un tío más móvil y tal, va a seguir sin funcionar. El ataque no ha funcionado durante toda la temporada y no porque Wentz haya estado mejor o peor, que ha estado mal. Yo insisto, de verdad, el porcentaje que comentaba Nuño... Yo te diría que en muchas ocasiones ha tenido un porcentaje relevante, sí, ¿vale? Relevante. Pero que está claro que el fondo no es el problema, ¿vale? Tenemos problemas más graves que el del quarterback ahora mismo en el equipo. Pero hemos generado que ese problema sea ahora mismo el número uno. ¿Y va a mejorar con Hurts? No. ¿Y esto qué va a hacer? Exponer aún más la mala temporada del staff. Sí. Pero lo va a exponer en primera plana. Es decir, ya va a decir a Peterson, señor, usted es el culpable. Entonces, por eso te digo que yo creo que Peterson tiene poco que ganar y Hurts tiene mucho que ganar. Y si Hurts ahora se descara e intenta hacerlo lo mejor posible y tal, pues oye, a lo mejor, lo dicho, lo hace un poco mejor y los Eagles a lo mejor pueden ganar algún partido y oye, qué bien que acertamos en segunda ronda cogiendo a este chico y tenemos ya que prescindir de Wentz. Y ahí es donde Roseman es el único que puede salvar su papeleta, es decir, mira, acerté. Donde todos me decíais que no, acerté. Pues, pero Peterson poco tiene que ganar, ¿eh? Yo creo que está jodido sí o sí.
Yo creo que Wentz sí que tiene gran parte de culpa, ¿eh? Sí, o sea, yo creo que hablo por todos. Si en muchas jugadas de este año, incluso del año pasado, después de un lanzamiento de estos WTF, todos hemos pensado, ¿qué pollas haces, Wentz? ¿Qué pase de mierda es ese? ¿Qué cojones?
Eso es cierto. Eso tienes toda razón y el otro día lo hizo. Otra vez. Con un pase solo a un tío abierto, la manda 3 metros por encima, uncatchable. Eso es verdad que son Dale. Y esa falta de precisión es llamativa de este año. Es,
¿pero
este
por qué?
Año porque... es brutal.
El partido contra Giants, por ejemplo, esta que rola hacia la izquierda y se intenta tirar desde la yarda 30 corriendo como un descosido.
Pase cruzado, ¿eh?
Un pase a la
girando todo el cuerpo,
y la acaba interceptando en primera y 10. ¿Qué haces? O sea, eso vale, sí, el play call puede ser lo que quieras, pero ¿qué cojones haces? Eso
sin
ha habido
más
mucho
lejos
este año.
Sí, más lejos el pase de Goddard del otro día, el que se va y le completa a Goddard un pase de 35 yardas, si en lugar de completárselo corto al pecho, se lo tira 3 yardas más largo, estás down. O sea, lo que pasa es que Goddard se tuvo que parar a recibir el balón.
Es verdad.
Y ya le cogieron 3, sí.
Y le cogieron 3.
Vale, efectivamente. Pero sí, es verdad, Wentz no está bien este año. Esto hay que asumirlo. Y todos los jugadores pueden tener un año malo. Y no por eso... Y menos, y tú imagínate que Wentz llega a tener en último año de contrato, no lo hubiéramos renovado, estaríamos hablando de que seguramente no lo renovemos y en ese pick 6 de draft elegiríamos quarterback. Seguramente estaríamos ahí ahora mismo. ¿Vale? Pero es que le has renovado. Es que, desgraciadamente, en esta NFL los números, los dineros tienen mucho que ver en tu futuro. Y ahora mismo es tu quarterback. ¿Te ha tenido un año malo? Pues ha tenido un año malo. Mira, estaba mirando lo de, por curiosidad, ¿vale? Lo de Peyton Manning que comentaba antes. Vale, fue el cuarto año. Cuarto año, los Colts quedaron 6-10 y Manning se cascó 23 intercepciones.
26 touchdowns, creo.
26 touchdowns, 23 intercepciones. 6-10 los Colts. Vale, pues el año que viene, pues él hizo una temporada también. Bueno, 4.200 yardas, que no está mal. 19 intercepciones, que bueno, porque lanzaba mucho, lógicamente, pero 10-6 los Colts. Vale, quiero decir que esto, un quarterback puede tener un mal año o que haga muchos turnovers durante un año por muchísimas razones. Y las de Wentz creo que las tenemos claras. Una parte es culpa suya, sí. Malas decisiones, inacuras, sí. Esto lo hemos comentado varias veces. Pero otra parte es también, yo creo que él está desesperado. Está desesperado porque no tiene tiempo en el pocket. Cuando lo tiene, tiene que buscar rápidamente una solución y no la está encontrando porque no están abiertos los receptores. Está desesperado. Y su propio carácter de jugar al hero ball, que siempre hemos dicho, de intentar siempre hacer la jugada grandiosa en todos los snaps, es que no tiene que ser así. Es que esto es lo que deben tener un coach que le diga, chico, cálmate un poco, vamos a intentar ganar un poquito aquí y allá, y sobre todo, vamos a correr la bola, vamos a quitarle presión. Pues no tienes staff. Y eso es así. Y esto aún ha aumentado más pues sus errores. Y esto es asumible. Ahora, a partir de ahora, ¿qué va a hacer Hertz? Pues veremos como si esta semana... Porque lo del otro día fue curioso, ¿eh? O sea, sientan a Wentz y al mismo tiempo sientan a Peters, que lo de Peters está siendo escandaloso. Vale, y de repente Rigor retorna para touchdown, las cosas parecían que funcionar y cosas que no tienen nada que ver que estuviera Hertz, ¿no? Y el play call empezó a ser un poco distinto también. No sé si os fijasteis, ¿vale? Que hicimos, aparte de los end rounds y todo que hicimos esta semana, pero que igual sí que al meter mal un poquito a Press Taylor... ha ayudado a que Hertz en esa fase final pues lo hiciera medianamente bien, pero es que no creo que, por lo que estabais diciendo, las culpas aquí a repartir, ¿no? Tenemos que ir a un porcentaje y decir no, en general todos lo han hecho mal.
Vale,
el puto Arcega el primero.
Bueno, que al final, ahí fuera bromas, es que una segunda ronda de un draft, pues por la risa, ¿sabes?
No sé quién era esta tarde en Twitter, bueno, sí que lo sé, pero no lo voy a decir. O sea, Aitor lo sabe porque lo ha contestado. Ponía en Twitter esta tarde que, bueno, vamos a ver qué tal Hertz, a ver si con Hertz ahora crea una buena conexión con Arcega. Y...
Oye, cuidado, podría darse el caso, ¿eh?
Sí, claro.
Pero,
claro, claro.
Pero pasa que hay que jugar.
Eso te iba a decir, yo creo. ¿Lo convocan a todo esto o ya desde que...
No, no, yo estaba inactivo esta semana. Que lo decía también de esos temas de debate, ¿no? Al final hablábamos de ese pick de Hertz, pero es que es una sucesión de picks muy, muy comprometidos, entre los que se incluye Arcega, y que nos deja un equipo en una situación muy complicada. No sé si esta off-season da para todo lo que necesitamos.
¿A qué viene te refieres?
Claro.
Yo creo que va a haber remodelación entera empezando desde arriba.
Pero y esto no es un año, ¿eh? Y esto no va a ser un año. O sea, lo que dice Pablo, en un año no da tiempo a... De repente el año que viene tenemos un equipazo, ojalá.
Sin duda.
Pero no, ¿eh? Porque, bueno, habrá que ver la agencia libre este año porque habrán restricciones también de cap seguramente.
por el tema de los ingresos y se reducirá seguramente la cifra.
Pero nosotros, Tony, nosotros no creo que podamos firmar a nadie, ¿eh? Porque nos pero tenemos que quitar un par de contratazos encima y aún así estaremos en negativo.
Si a nadie. A nadie.
Si estaremos en negativo quitándonos a Jeffrey, a DeSean.
No, hay que quitarte muchísima gente. Ya haremos ese programa del famoso salary capital. Uh-huh. Pero la off-season este año es donde vamos realmente a sufrir los errores en los drafts de los últimos dos años.
Exacto.
Bueno, pero esto es como el marca. Esto es el fichaje de 2021 ya lo tenemos. Es Marquise Goodwin.
Es Isco.
Claro. No, otro que tenemos que cortar primero. Es Isco, dice.
Que, entonces, vamos a la situación. Se prevé una off-season muy complicada con Isco como fichaje y la cubierta retráctil y con un Carson Wentz en duda absolutamente. Es decir, que la temporada que viene para Carson Wentz tampoco sería fácil.
Hombre, lo primero es que hay que añadir la situación a Wentz, diría yo, y eso
es lo que sí, exacto.
Sin
es
eso,
lo que como has comentado, lo del el coaching staff hay que renovarlo también porque no funciona, y el problema que no funcione es Doug Peterson, porque a lo mejor los que hemos contratado este año sí tienen talento, pero no están pudiendo tomar decisiones porque Doug Peterson es el que lo lleva todo. Es que eso es lo que no sabemos, lo que está pasando ahí. Lo que sí sabemos es eso, que el que llama las jugadas y todo es Doug, y está yendo todo muy mal.
¿Qué fichajes ha hecho este año Giants, por ejemplo, respecto al año pasado?
¿De entrenadores, dices?
No, de jugadores.
No, de entrenadores. Yo creo que te ha cambiado la cara.
No, pero quiero ir ahí, efectivamente.
Morris.
Pero de jugadores, ¿alguien relevante?
De Devonta Freeman.
¿El año pasado? De Devonta Freeman es porque se lesionó a Barkley. ¿Vale? Ninguno, ¿verdad? O sea, no os llama así la atención nada en especial, ¿no? Han cambiado el coaching staff. ¿Y qué tienen que ver los Giants de este año con los del año pasado? Nada.
Este año juegan al fútbol.
Vale. Y Danny Jones ha crecido, ¿verdad? Y todo esto se ve. Pues.
Ahora con McCoy.
Y poca broma que Jason Garrett lo está haciendo muy bien, ¿eh? Poca broma. Sí. Ahí no solo aplaude.
Pues eso. Quiero decirte, el staff cambia y al cambiar el staff da otro aire al equipo. Y esto, con los mismos jugadores, no tienes por qué cambiarlos. Hay muchos que sí, porque sus contratos son insostenibles y su rendimiento no acompaña. Vamos a ver muchas salidas. Vamos a firmar agentes libres que vendrán a otro sitio, no a precios astronómicos, porque no los podemos permitir. Y habrá que acertar en el draft. Y sobre todo ese pick alto que tendremos, ¿no? Y a partir de ahí, a ver lo que podemos tener de los Eagles el año que viene. Pero no esperéis el año que viene un salto de calidad tremendo. Yo por lo menos no lo espero. Ahora, como la división siga dando pena como sigue dando, pues la podemos ganar, lógicamente.
Pero eso, espérate, que nos quedan duelos directos. Que ahora por las risas vamos a ganar todos los directos.
Seguro. Ya verás.
No,
yo lo único que pido para el año que viene y tal es que no se nos lesionen las líneas titulares. O al menos no para tanto tiempo, porque, macho, es lo que más se nota, la línea ofensiva.
Pero Fred, el año que viene, para que no se lesionen líneas titulares... ¿Quiénes van a
Asumo que lo de Dillard es mala suerte, pero lo de Lane Johnson ya es. Ese sí que es de cristal, macho, y no Wentz. Lane Johnson, por mucho que nos joda, había que largarlo. Porque lo que no puede ser es que todos los años te quedes cojo por su culpa.
Y él también.
Claro. Él también.
Especialmente, o sea, él.
Peters, desde luego. O sea, yo es que a Peters.
No, de Peters
momento,
es
no se pidió, si es que Peters ya estaba retirado. Si es que,
es que lo de Peters es como si metemos a Sproles de titular todos los partidos, 50 snaps o 100 o 60 snaps. Es que es ridículo.
Pero es que desde el momento que pidió cobrar más porque iba a jugar en el left tackle, cuando se lesionó Dillard, ya parece que le dije: mire, caballero, vaya usted a tomar por el culo.
encima lo firmamos para cubrir la baja de Brook, ¿sabes? En fin. Cuando el chaval este Herbig lo está haciendo mejor que él de Radical.
Y Bruce casi que igual, que a tomar por culo ya,
Es que cobra mucho también, no sé.
Entre la depresión del año pasado y esto, pues mira, chico, tampoco te puedes mantener sano, a tomar por culo.
Sí, yo creo que ya se retira este año, porque ya no creo que aguante más. O sea, en plan, si la situación que está, es que él sí, lo que está aguantando este año, que está rodeado de novatos y todo, y este, es que... viendo cómo sufre Wentz y todo, tío, yo con el que me quedaba era con Mailata y poco más, porque el único que está demostrando que de verdad tiene nivel de NFL.
Lane Johnson tiene contrato hasta 2025.
Coño, pues todavía queda un rato,
Pues habrá que cambiar.
Es que somos gilipollas. Sí, es que somos gilipollas.
Se reestructuró por lo menos el año pasado gran parte de su contrato,
pero creo que la reestructuración incluía incentivos hasta 2028. ¿Vale? O sea, quiero decirte que el contrato de Elaine Johnson tampoco es fácil de quitártelo de encima, ¿eh?
O sea, que los excesos de la Super Bowl.
Es de la época aquella que pensábamos que Hopi
estás todo el rato lesionado.
Estamos empezando a levantar la alfombra donde habíamos escondido toda la mierda que habíamos barrido de casa, ¿eh?
Hombre, esas reestructuraciones, no dudéis que si las cosas te van bien están de puta madre, porque ese año te rebaja el cap, ¿verdad? Y todo muy bien. Pero si las cosas te salen mal, ese dinero se lo tienes que pagar igual, ¿eh? No os olvidéis. Y un tío que está ganando 20 y pico millones de dólares va a seguir ganando 20 y pico millones de dólares. Lo para que conviertes en bonus su base. Y el salario base es muy bajo, el mínimo de la posición, pero tú te tienes que pagar un bonus. Y ese bonus, si lo vas prorrateando a lo largo de los años, es mucha pasta. Entonces, bueno, pues eso. Lane Johnson, no lo tengo aquí delante ahora mismo, pero vamos. La risión. Y Brandon Brooks me parece también que es de los que más ganan de la liga, de los Eagles ahora mismo. A ver, que esto no va a dejar cicatrices, ¿vale? Si quieres reestructurar y hacer un limpia en un equipo, va a dejar cicatriz. Y esto es así. Y que está claro que con los jóvenes solo no te puedes quedar. Te vas a tener que quedar. Yo creo que Johnson va a estar el año que viene, pero Mailata va a estar ahí. Habrá que Dillard, pues Dillard va a entrar en su cuarto año, ¿no?
Brooks, o tercer Brooks año. También estará. Pues Dillard es el tercero.
Tercero. Pero habrá que ir ya pensando qué hacemos con Dillard. Con Dillard de momento, pues sí, tiene un salario de primera ronda, que no será bajo tampoco, pero tampoco es muy alto. Y habrá que ir viendo ya también a este paso, no le renovan el quinto año. Seguramente. Y está Mailata ya ahí para hacerse cargo del left tackle, ¿no? Pues bueno, quiero decirte que ahí la línea el año que viene posiblemente no la conozca nadie, ¿vale? Porque igual te quedas con Lane Johnson, te quedas con Mailata y el resto, pues los cambias todos, porque Kelsey no sé lo que hará después de este año también, efectivamente. Así que, oye, el año que viene ya se verá. De momento, lo que a mí realmente me preocupa es la situación que nos estamos generando con Wentz. Es ahora mismo lo más preocupante del equipo, se hará, ¿vale? Para el año que viene tenemos un equipo, tenemos ilusiones renovadas, ya veréis, pero me preocupa seriamente lo que estamos generándonos con la situación del quarterback, porque es un problema que va mucho más allá de que nos quedan cuatro partidos y a ver qué hace el chavalín nuevo que sale. Que mucha gente parece que se queda ahí, ¿no? De decir, sienta Wentz, a ver, que salga este chico, a ver qué tal. No, no, es que te estás generando un problema que te puede llevar, si ya tenemos problemas de cap, te puede llevar a tener que deshacer todo el equipo y no poder fichar ni una sola estrella en los próximos años simplemente por las penalizaciones que te hayas comido. Vale, entonces...
Pero es que, a ver, no va a salir nada bien. Si el problema es que si Hartz funciona, te tragas a Gwen. Pero si Hartz no funciona, acabas de tirar otra segunda ronda y ya son dos entre Arcega y Hartz.
No, no, desde luego. El mal menor ahora mismo que ya has tirado una segunda ronda, ojo, ¿eh?
Yo creo que la política de campo quemado ahora mismo no sirve para nada. Hay gente que parece que la está defendiendo, pero... Pero es que es hambre, o sea, es pan para hoy y ni pan.
Hambre
para
mañana, bueno. Sí.
O sea, es que no es ni pan, porque ¿qué? Si ahora mismo se pasea con el rabo Hartz y hay un porcentaje de la fanbase de Eagles que diga, joder, pues qué bien, macho, qué bien. Oye, estoy alegre, no sé, sé qué decir.
A ver, sí, Nuño, yo creo que, a ver, aquí por delante, y esto yo pienso así y entiendo que la mayoría de los fans también. Yo soy de los Eagles, a mí me gusta que los Eagles ganen.
Claro.
Esté quien esté. ¿Vale? Esto es así. Si a mí Hartz ahora empieza a ganar partidos y es el nuevo Russell Wilson, yo estaré encantado de la vida. ¿Vale? Pero lo que sí que denota todo esto es una mala preparación y una mala gestión desde arriba. Y esa persona que ha generado este guirigay se tiene que ir a la calle. Pero clarísimamente, porque aunque mañana Hartz sea el nuevo Russell Wilson, tú tienes un problema generado por un contrato que firmas cuando ya tienes a Hartz en tu equipo que te está generando un agujero de 30 millones de dólares. Que eso hoy en día, pues lo he dicho, te provoca que no puedas ir a por un agente libre que rodee a Hertz mejor de lo que está rodeado. Es decir, si Hertz mañana se sale, es que va a tener que estar rodeado de rookies y de receptores de segundo nivel. Porque el día que tengas que renovar a Jalen Rigor, imagínate que Jalen Rigor se sale también, pues vas a tener ahí un contrato que te va a estar penalizando durante 4 o 5 años que no te va a dejar. Esto es así. Entonces, es una mala gestión a todos los niveles.
Por un lado, por otro, Howie tiene mala pinta también este año para él.
Está claro que necesitamos a Chiskelly para que desarrolle Haas.
Ese sí que es buen porro, sí.
Hombre, pues este quarterback es el que Chip Kelly hubiera elegido, no San Bradford. No San Bradford. No me jodas, a San Bradford no. Nos quedamos con las ganas, ¿no? De ver a Kelly con un quarterback así.
En su estilo de juegos.
Vale. Pues no sé si hemos agotado el tema o queréis continuar. ¿Del partido de Packers me contéis algo? ¿Os gustó?
Que yo ya. Sí, yo quiero comentar algo. Y es que ya no veo tantas comparaciones entre Justin Jefferson y River o bueno, cualquier otro.
Pues espera, no te metas por ahí. Que ha hecho un retorno el chaval y.
Bueno, y el touchdown no, pero la otra recepción muy buena, o sea, también de esa bomba. No sé, o sea, el chaval le das oportunidades. Y hace también cosas, ¿no?
Las tiene, o sea, una primera ronda no es por gusto, pero es verdad que tampoco desestamos. No es la mejor temporada para brillar un wide receiver en Eagles.
Esto se arregla con Jamar Chase, que es mejor que Jefferson. Compañeros en el LSU, y el bueno era Jamar Chase, ¿no?
Bueno, pues espérate, o te traes a Trey Lance, que es el QB que va a salir de North Dakota State este año.
Hostia, tío.
Es el segundo o tercer QB, ¿eh? Va a salir top 5 o top 6 del draft.
Nos vamos a convertir en la nueva, en el nuevo wide receiver factory en lugar de
QB. Exactamente. Wide receiver factory.
Guiados por Dyson Jackson.
Teniendo a Micah Parsons, en pues, que nos va a llegar seguro al pick. Que es un middle linebacker que vamos a tener ahí.
Desde Penn State, ¿no?
Sí. Encima pues,
tampoco creo
que hubiera
cambiado mucho el equipo con DK y Justin Jefferson, pero.
Pero si es que es lo que decimos, que los tendrías corriendo rutas súper simples, ya sea un curl, ya sea un in, es que no harían más rutas, o sea. Bueno,
fuera de coñas, sí hubiera cambiado, ¿eh? A ver, no es lo mismo tener 3 segundos para lanzar el balón y que todo el mundo esté cubierto, que lanzar una cafetera a Metcalf y que te la baja. ¿Vale? Que esto es así. O lanzarle a Jefferson. Jefferson está corriendo rutas este año, pero como mucho mejor de lo que yo había previsto en él, ¿eh? O sea, el tío se mueve con una facilidad de buscar los sweet spots de una forma fantástica, ¿eh?
Esto tiene unos pies que flipas, ¿eh? Para ganar las separaciones.
Tú comparas las rutas que está corriendo Jefferson con las que está corriendo River, y está claro que River no es su fuerte, ¿no? El fuerte de River a lo mejor es más ir en profundo y tal. Pero bueno, yo de momento, ¿qué quieres que te diga? Ahí no vamos a tirar a nadie a los pies de los caballos todavía, ¿no? Porque
para mejorar.
No, porque él hace el trabajo que hace. O sea, quiero decir.
Son distintos. Pero son claro, distintos.
Que te da más versatilidad un tío que te corre una ruta, te genera un espacio mucho más complicado en situaciones. Pues
pero que lo que buscábamos este año era un home run hitter de estos, ¿no? Que queríamos a un tío que corriera a abrir el campo y tal, y trajimos a tres, ¿no? Trajimos a Hightower, a Rigor, a Goodwin, que al final no ha jugado. Todos eran iguales.
Es irónico que el año que mejor route runners había en el draft, cogiéramos a un tío que llamamos un mundo de puta madre.
Saludos, Howie.
Es que es todo al revés, lo hacen todo al revés, tío. Qué pesados.
De Howie Roseman Way.
Una pregunta para terminar. Cualquier entrenador, vamos a dar por hecho que Peterson se va, cualquier entrenador que llegue a Filadelfia el año que viene, damos por hecho que prefiere a Carson Wentz, o también ahí va a estar muy... Claro, si viene un entrenador tipo Chip Kelly, que sin ser Chip Kelly, me refiero.
Sí, me gusta.
Nunca elegiría a Hart porque te recuerdo que McCoy se fue diciendo que era racista, pero bueno, al margen de eso, todo entrenador que llegue a Philadelphia Eagles preferiría a Carson Wentz. ¿Tiene todavía crédito Carson Wentz en la NFL para cualquier entrenador que no sea Peterson?
¿Qué porcentaje tiene Jeff Lurie en esa decisión?
Claro, Lurie tiene ahí la clave, ¿no? Depende del entrenador que traiga, entiendo que.
Pero es lo que hemos dicho, Pablo.
No, claro, creo, o sea, que a día de hoy haya ningún entrenador de la NFL, NCAA o fútbol de barrio,
ajá,
que prefiera a Hertz por delante de Wentz.
Claro.
¿Pero a qué quieres
en
jugar?
El grupo de Eagles Spain, claro, el Telegram, pues igual sí, porque eso es la casa de mis cojones. Pero
vamos a dejar de respetar a nuestros amigos en Telegram, por favor. Son nuestros oyentes. Es que al final...
No, sí, una cosa no quita la otra, pero.
David Sánchez cancelado de Telegram.
David Sánchez ha sido eliminado del grupo de Telegram.
No, pero en serio, ¿a qué quieres jugar el año que viene? Es decir, ¿quieres jugar a pues eso?
A que corra por la bola todo el rato.
Van Parran, pues fichas a un entrenador que vaya a jugar con Hertz y fichas a ese tipo de jugador. Ese tipo de entrenador, perdón.
Lo que quieras desarrollar, si la clave
claro.
es la otra. Es decir, apuestas por Wentz, te traes a un entrenador que pueda desarrollarlo.
Eso
si te
es.
Interesa más un tipo Hertz, pues te vas a por algo tipo Chip Kelly que potencie sus virtudes. Pero es lógico y normal. Pero eso, eso es. lo van a decidir desde arriba. O sea, no van a decidir los jugadores claro. ni nada. O sea,
lo va a decir Lori. Te voy a decir Lori, porque ahí lo que decía Nuño, ¿qué porcentaje de decisión? 100%. El juguete es mío y yo hago con él lo que quiero. Y ahí no hay un general manager que decida qué entrenador ficho. ¿Sabes? Si el puesto de Howie se va por el aire, Howie no toma esa decisión. Esa decisión la toma dueño.
Pero ¿qué hay por ahí para fichar? Que esa es la otra.
Harbaugh se quiere ir de Michigan.
No, yo sé.
Yo me lo traía, ¿eh? Yo es que soy muy fan de Harbaugh.
Xavi nos dijo que mejor no.
Y la palabra de
Xavi, Michigan este año está haciendo la mierda, pero...
Sí, pero lo cogió en la mierda, lo volvió a poner en el mapa, tiene una defensa que flipas, pero es que el ataque, tío, se trae a los mejores recruities de Cubis y no le funciona a ninguno. Es que son todos mancos, tío. Se trae 5 estrellas y no saben pasar a 2 metros.
Harbaugh ha dicho que se quería buscar otra... Bueno, y el de LSU se decía también, ¿no? O me lo he inventado yo.
El de Torchiron. Pero ese es un gran defensivo, pero como head coach a mí no me motiva mucho.
No, pero ojo, es que a lo mejor tenemos que ir un poco a eso. Es decir, cuando un equipo está mal, ¿por dónde lo empiezas a construir? Por la defensa.
Sí, hombre, a mí me traes un Ron Rivera y soy feliz, pero...
Vale, por la defensa. Mira el ejemplo de Washington, efectivamente. Washington está de pena todo el año. ¿Pero qué está brillando en Washington? La defensa. Y están ganando partidos. ¿Vale? Entonces, tú el año que viene, ¿qué tienes que hacer? Pues oye, si echas a todo el staff, Schwartz incluido, entiendo, pues tienes que a lo mejor empezar por un head coach defensivo. Y que se rodee bien de pues mentes brillantes a nivel ofensivo, como coordinadores y tal, y a partir de ahí, pues a ver. Pero sobre todo ser un equipo rocoso.
Me traes a Harbaugh de head coach y a Orgeron de defensivo y me pongo, me vengo arriba, también te lo digo. Y mira que no soy muy defensivo, pero joder, tú los has visto y cómo trabajan y tal. Que luego la controversia que generen ellos mismos, que son como Mourinho, pues... Pero es un equipo que mimbres tiene.
Yo ponía de head coach a Dios Staley. Yo apostaba por él.
Yo cuando creo hablo de revamping, Fred, yo creo que tiene que ser un revamping a todos los niveles.
Y si funcione uno, yo creo que también tiene que venir.
Echar también a él, que ha sido lo único que nos ha estado funcionando bien, que es la carrera. Yo a Dios Staley no lo echaba de Filadelfia, pero vamos...
Pero, a ver, es que insisto, el problema de esto es que cuando traes un coach, el coach es jodido.
Eso le trae sus cosas.
Es claro. Que un head coach no es un... A ver, un coordinador que ha funcionado bien y tal, un coordinador de posición además, eso no es un head coach. Es decir, el head coach tiene que aglutinar muchas más facultades. Y ahora mismo, que un coordinador funcione bien, no, como comprenderéis, no es garantía de que sea un buen head coach. Nunca lo ha sido.
Vale,
en cambio, bueno, cualquiera de ellos... hoy en día es muy complicado aceptar con un coordinador y menos con un entrenador de posición. Y aunque Staley sea de la casa, lo haya hecho de puta madre con el juego de carrera y lo que tú quieras, y tenga el vestuario ganado y tal, no sé yo si va a funcionar como head coach, ¿no? Yo creo que no lo sabe nadie, ¿no? Y esto al final, yo creo que si se hace una limpia total, que es a lo que pinta el tema, va a ser una limpia total. Y va a venir el head coach y va a poner a sus entrenadores de posición y se va a ir con todo el equipo. Pues es muy probable que esto sea así, ¿eh? Y Staley, pues mira, lo ha hecho bien y a lo mejor consigue, yo creo que lo merece, un puesto de coordinador ofensivo en algún otro equipo. No lo sé si aquí o no, pero seguramente si se va de aquí lo consiga.
Yo sigo diciendo que yo me lo quedaba, la verdad. O sea, yo creo que se lo merece.
Oye, igual quiere conocer España, Fred.
Pues entonces se le deja hacer lo que él quiera.
Ojo, ¿eh? O veo que del ascensor, ¿eh, Fred?
Y venga, para terminar este debate. ¿En qué equipo veríais a Wentz triunfando, si no es en Filadelfia?
Unos pocos, ¿no?
La de Colts, creo que habla todo el mundo ya de Colts, ¿no?
En Indianapolis, en Pittsburgh, Jacksonville, que, bueno, a ver.
Es que le va como un guante lo de Indianapolis, ¿eh? Tienen el cap, tienen al entrenador, tienen a un quarterback viejete que lo ficharon este año para ver qué tal les iba. Tienen todo, ¿no?
los Colts. Si quieren darle el paso,
los Colts deben
estar llamando.
Tienen una línea, una línea ofensiva que es una pasada. Tienen buenos receptores, running backs.
Tienen a T.Y. Hilton y...
Coño, y al Pittman.
Bueno, y ya os digo yo que si Hurts lo hace bien, si Hurts hace dos buenos partidos, los Colts están llamando.
Ya, el problema es cuánto te van a ofrecer, porque es lo que decimos. Cuando sabemos que lo quieres poner, le pasó a los Cardinals cuando sabían que iban a por Murray en el 1, ¿cuánto le daban por el otro patrón que tenían?
Una tercera.
Por Rosen, joder, que no sabía el nombre. O sea, ¿cuánto? Y había sido una primera ronda del año anterior. No te dan nada, o sea...
Sí, pero Rosen no le fue nada bien.
Lo dejas.
Pues eso, una tercera, una segunda como mucho. Olvidaos de una primera ronda del draft por aceptar ese contrato, ¿eh? Ni de coña. Sí. Ni de coña.
Te están haciendo el favor de quitarte el contrato en medio.
Eso es.
No te van a dar una primera.
Sabiendo que quieres vender.
Sí, te están haciendo el favor de que te comas los incentivos y ellos se hacen cargo del salario base. Vale, entonces tu penalización es mucho menor. Entonces, eso te están haciendo un favor ellos. Entonces, no te van a dar gran cosa.
Vale.
Pero bueno, chicos, esto es el general apocalíptico, ¿eh?
Que ya hay fotos, ¿eh?
¡Hostia, ya hay fotos! ¡Oh, madre mía!
¡Qué duro tú! No queremos
ver eso, tío. Ya, Fred.
¿Qué?
Que te pongas esa foto del perfil que ha pasado.
Verás.
Es Carson Wentz con la... Con la zamarra de Indianapolis Colts.
Oh, pues no le queda mal, pero le queda mejor.
Le queda el azul, ¿eh?
Le queda mejor.
No, no le queda mal, ¿eh?
Es que el naranja con el azul siempre queda...
Muy Andy Dalton. Muy Andy Dalton, ¿no?
Vale, pues nada. Hasta aquí esta primera parte del podcast. Os recuerdo que perdimos contra los Packers y todo nace de ahí. Y también os recuerdo que el próximo domingo a las 10:25 jugamos contra New Orleans Saints. No sé si queréis comentar algo de ese partido o qué podemos esperar. Directamente os pregunto si ganamos o perdemos y pasamos al momento, David. Del partido contra Saints, el cambio por Hurts nos puede ayudar en algo. Decíais antes, las defensas están pensadas para un quarterback, pero tienen una semana para prepararse, por lo tanto el factor sorpresa ya no es tal.
Bueno, y nos hemos traído, aquí meto la cuña, a Joe Uwachi, el linebacker que jugaba en Saints, que lo cogieron, y yo creo que también nos va a servir para coger información sobre cómo es su defensa. O sea, es el 2x1. Casualmente lo fichamos la misma semana que jugamos contra Saints.
¿Pero de verdad pensáis que la gente, cuando te acaba de fichar el equipo que va a jugar contra tú inmediatamente ese equipo, tú vas y le dices, sí, espérate, que te saco aquí una copia que tengo del playbook y te la doy entera?
Pero no,
ya sabes que los audibles son los que son, ¿sabes?
Ya, pero te vas a poner a revelar todo cuando sabes que seguramente la semana que viene te den la patada.
Sí.
Ha pasado a roster activo, directamente, no va al practice squad, nos lo hemos traído en plan de... A mí es que me gusta, ya os digo. O sea, es un tío que era el líder de la defensa de Michigan State. Este último año no ha podido jugar, ya tú sabes, porque era un poco pequeñito. Se ha intentado inflar de tamaño y ha dado positivo. Por suplementos alimenticios, según él.
Sí.
Y...
Como Samuel Sánchez.
¿Sabes? Entonces, pero el tío era el líder de la defensa de Michigan State, frena muy bien la carrera y fue el segundo o tercero más rápido de la combine en velocidad. O sea, para cobertura puede ir bien, el problema es que no es su fuerte, pero bueno, puede ir bien.
Hombre, y si se ha pinchado será más rápido, ¿no? ¿O no?
Hombre. Ya te digo, pues a mí me encantaba, era una bestia.
Pero luego entonces con los linebackers que hemos trasteado nosotros, ¿qué?
Si el problema de este chico es que no jugó por las drogas y lo que echó para abajo, pero estaba pronosticado para una cuarta ronda,
Pero claro, nosotros ya drafteamos a Sean Bradley y a Devin Taylor, y ahora que pierdes la confianza en ellos, le estás diciendo que no confías en ellos.
Son proyectos de futuro.
Hombre, claro. yo a partir de tercera a cuarta ronda ya considero que la gente, si juegas y si no, pues búscate la vida.
No creo que lo hayan hecho mal del todo a estos chavales. Pero bueno.
Yo soy del clan David, ya os he dicho, de Singleton a tope. Me parece que está haciendo un temporada.
Sí, sí, pero en...
De las pocas cosas positivas, sí.
En carrera, luego en pase es mierda.
Bueno, pero te quiero decir, es que tampoco... A ver, la jugada
es que es shit,
justo lo comento un poco. El otro día dije en nuestro grupo de WhatsApp, el de los VIPs, el de los selectos, el que no tenéis vosotros acceso.
Para decir chorradas sobre...
Dije que, básicamente, que Singleton, o sea, a riesgo de gafarlo y tal, o sea, que me parecía que era un linebacker potable, o sea, que es un linebacker aprovechable, que bueno, no es un linebacker estrella ni un linebacker de puta madre, pero es un linebacker.
Yo pensaba que lo decías en tono irónico.
Pero no, lo decía en serio, lo decía en serio. Y justo a la siguiente es la jugada aquella en la que se le escapa, no sé si es el Tyden o quién es, y nos hacen un touchdown. Pero, a ver, sí que es verdad que era una jugada en la que le dan 5 segundos y pico a Aaron Rodgers para lanzar, y tampoco podemos esperar que un linebacker que está cayendo, bueno, no sé si cae en cobertura o lo tenía, o estaba el hombre, que se vaya desde el medio campo hasta la endzone a defender al Tyren, joder. El problema también fue que el safety se fue para el otro lado, el safety se fue con Davante Adams, pero Davante Adams ya estaba cubierto por Maddox, creo recordar, en esa jugada. Entonces quedó todo el otro lado libre. Pero eso, que Singleton me parece que es un tío potable, TJ Edwards también, y todos los demás, pues para hacer pelet, que es algo que se estila mucho ahora en la provincia de Segovia. ¿Sabéis lo que es el pelet?
Sí, eso sí, es para las calefacciones estas, ¿no?
De biomasa, sí. Pues eso. Que Singleton guay. Y además es un tío ahí con una melenita. Ya, ¿no? Sí. Un rollo Clay Matthews, pero Clay Matthews le ha hacendado.
Yo le veo más Shitgenton, pero bueno, da igual.
Venga, pues hacedme la porranda del partido contra Saints, porfa.
Necesario.
Sí. Tony, que por llevar la tabla, tío.
Pues, a ver, depende si juega Brees o no. Ya se ha dicho si va a jugar Brees. ¿O si juega todavía Tyson Hill?
Yo creo que todavía sí.
Hombre, si tienen que forzar a Brees para jugar contra nosotros, joder.
Si juega Tyson Hill, ganamos.
Pues venga, dime. Júgatela, tío, sin información.
Ganamos.
Madre mía, lo que nos faltaba ganar.
Flipa.
Con Hart.
Puede ser un partido sin quarterbacks.
David.
Tyson Hill es una broma.
A ver, me gustaría decir que perdemos, pero ganamos.
Joder, como veo. Si todo. Lleváis una hora hablando de uno que es Wentz y de repente. Carlos.
Ganamos.
Venga. Nuño, venga, puedes participar.
Yo por coherencia en el discurso voy a decir que palmamos.
Aquí un hombre coherente. Fred.
Yo digo que perdemos y además nos hace un pick six un chico llamado Malcolm Jenkins.
Ojo.
Es verdad.
Pues yo digo que... Nada, perdemos. ¿Qué coño? Pues si somos malísimos. Si lo del quarterback es lo de menos, joder. Pero si es que yo me enfermo viéndolo, me quedo dormido.
¿Y nos parece que es la típica historia en la que ahora va a empezar el partido y a la segunda jugada de repente empieza a coger Hertz y a tomar por culo lesionado y tiene que salir Wentz?
Pues sería
yo. Y todo esto que hemos hablado para, o sea, que no sabes, en plan, yo que sé, un esguincillo y que, claro, no puede correr y tal, pues ala.
Bueno. Oye, que el partido, lo que decir vosotros, o que el partido se ponga 27, bueno, es que en ese caso yo no sé qué pasaría, pero vamos, que vayamos parando por paliza y que el partido de Hartz sea lamentable. ¿Y qué hace? ¿Vuelve a sacar a Wentz?
No sé, eso ya ha pasado este año,
Joder, pero sería tú dramático, tú imagínate que vamos 27-0 y a Hertz le han cogido ya 3 intercepciones.
Pues sacamos al tercero.
Sacamos a Saffel.
No, pues para eso no lleves a Wentz.
Oye, por cierto, Saffel, tío, ahí está, En su momento. Tampoco.
Nada cantado, Por la derecha y por la izquierda.
Bueno, pobre Saffel. Pero bueno, ahí está, se está llevando muerto, ¿sabes? Que tampoco me quejo.
Sí, pero estará aguantando unos silencios incómodos en la sala de quarterbacks, en la sala de vídeo y todo eso.
No, pero si es como la de Carolina que tiene en chucherías y tal, antes Castilla.
No, pero seguro que está en plan de, oye, me pasa no sé qué, que te lo pase Hertz, que es que yo se conoce que lo paso muy mal y a lo mejor la tiro tomar por culo. O mejor que te la lleve corriendo, que es lo que se le da bien.
Y Saffel, como solo sabe entregar a running back, pues se pierde.
Se cambia de habitación. Pues nada, es tu momento, querido David.
Esta semana es floja, Esta semana floja he cometido el error de desvelar el misterio antes de...
Ah, yo no me he enterado.
Yo tampoco. Yo tampoco.
¿Cómo que no, Pablo? No, si lo has dicho.
Igual cuando le diga, digo, ah, vale, pero ahora mismo no me acuerdo.
Tiene que ver con las campanadas.
¿En qué cadena veis las campanadas? ¿Y por qué? O sea, justifique su respuesta.
Venga, pues yo puedo empezar, si queréis.
No, pero deja a Pablo al final, que es el más controversico de todos.
¿Yo? Yo no tengo nada de controversia con esto, pero bueno, adelante, hablad vosotros.
Pero David, habla que es tu sección.
Claro,
A ver, en mi casa, de toda la puta vida de Dios, ha visto en la primera. Mira que no vemos la primera nunca.
En la primera, que ya no es la uno, la primera.
¿Cómo era antes? Cuando el V...
En UHF.
UHF 1, ¿no?
La primera de televisión española.
La primera. ¿Está usted viendo la primera de televisión española?
Pues la primera, ¿cómo se llama? La 1, ¿no?
La 1.
Pero la primera.
Era la primera.
Ah, para que bueno, pero se ha visto siempre. Pero sí que es verdad que se veía cuando Ramón García estaba ahí a tope. Últimamente, ya en los últimos años, el sector femenino de mi casa apostaba mucho por vamos a ver cómo va a vestir a Pedroche.
Y no, y no el cuñado.
El sector femenino diría eso, no vestido. Vamos a ver
que en Telecinco está el Jorge Javier con no sé quién. Pero sí que es verdad que somos muy de zapear mucho antes de las uvas y luego, pero en el momento tiene que ser la 1 por mis cojones. Y ya digo, no la vemos en todo el puto año, pero las campanadas, ahí, fieles.
Yo quería añadir una cosa a lo que ha dicho David, es que antes tan especial de José Mota, ¿eh?
Hombre.
Que eso hay gente que no comulga con especiales de José Mota. A mí me gusta, pero hay gente que no
comulga. Pero es que yo ceno. A mí me gusta cenar antes de las campanadas.
Pero con José Mota de fondo.
Claro.
Es verdad.
Nadie ve la tele, pero lo dejas ahí puesto.
Pero está ahí puesto. Y ves las imitaciones típicas y personajes como La Blasa, La Vieja de Luisillo, que son exactamente el mismo personaje, y otros parecidos. Es decir, quizá José Mota...
Están metiendo con el de Ciudad Real.
No, pero digo, que igual ya los personajes se le han agotado.
No, pero ahora se hace mucho, yo qué sé, pues Pedro Sánchez, alguna ministra, no sé qué, tal.
Sí, tiene mucha acción.
Estallar la Bascal, al seguro, va.
Sí, y a mí me gusta el tema de cambiar letras de canciones. Eso siempre me...
Sí, eso está muy bien, sí.
Eso siempre me pareció de lo más top.
Además canta muy morancos, bien. Los Morancos, esos son los top.
Los Morancos, otro clásico. Entonces,
podéis ver College Football, que a esas horas ahí a todas horas.
Ya, es que en mi casa son más normales.
Yo también, pero como yo tengo el mando, pues no puedo.
Digo, papá, que te voy a poner un Michigan,
papa.
Texas. Y me dice, híjole, esto.
Pues es partidazo.
Ya, pero no entendería.
Entonces me pega.
Tu padre no tiene puta madre, Pablo, me cayó muy bien tu padre.
Y empezar, es verdad que estoy sin casa, y empezar el año siendo golpeado, tío, con moratones siempre me da pereza. Pero Nuño, ¿tú dónde eres acaparado?
Yo en la 1.
En la 1, de televisión española.
Y luego veo el especial ese que hacen de todas las canciones así.
Oh,
sentido que ponen ahí toma grabado que la hostia.
Sí, No. Pero el de los años 80 y 90, que creo que lo dan en la 2.
Bueno, sí, es que ya bueno. No lo hacen, ¿no? Es que antes hacían lo del programa de música así súper grabado y tal, de que la gente parecía que estaba cotillón. Pero ahora ya no. Ahora te cascan vídeos y a mamarla. Ahora te ponen vídeos.
Bueno. Pero son canciones de los 80.
Hasta que llega el concierto de fin de...
Qué bueno. Fred, ¿tú dónde lo ves, tío? ¿En TV3 o qué?
No, yo de hecho paso siempre Nochevieja en Cáceres.
En España.
En la familia, exacto. Y en el país vecino.
Siempre nos gusta viajar al extranjero.
Trata el pasaporte.
También en la 1.
¿En Cáceres?
Sí. Que en Cáceres no piensa en pillar la 1.
¿Pero qué tienes? ¿Allegados o familiares?
Hombre, mi familia, o sea, los hermanos de mi padre son de allí.
Fred, tío, pues si estuve la semana pasada en Cáceres de fin de semana.
Hostia.
¿Lo dijiste, Pablo?
¿No lo conté?
¿Pero se puede salir? ¿Se puede salir de Madrid?
Sí. Extremadura, sí.
La semana pasada se podía ir de Madrid a Cáceres nada más. Era la única vía segura.
Si puedes salir yo de Santander, la de Dios, ya.
Bueno.
En plan, Santander, ciudad. O sea, a lo mejor llevamos 3 semanas así.
No, pero Madrid solo cerró este puente y podías ir a las que están abiertas, que era Extremadura únicamente.
Carlos, ¿tú dónde lo ves?
Bueno, yo soy barra libre.
¿Tú lo ves en la NBC?
No, porque no se puede, ¿sí, no? Normalmente lo veo, lo que decís, en la 1, en la primera para David, donde está Ramón, que últimamente está en Castilla-Mancha Televisión.
Cierto.
Así que, pero sí, y la gracia, ¿no?, de ver el anuncio, solo que en la 1, como ya no hay anuncios, pues lo que decís, o Antena 3 o mi madre que esté decir que era como ella sola, pues a Tele 5.
Y bueno, entiendo que esta conversación nos lleva indudablemente a que la bola de la Puerta del Sol, construida en Alcira, está ahí Tony, ¿no? Que lo estoy diciendo, que nos va a comentar ahora que la subas, ¿no? Pero la bola del pelo, el carrillón, se hace en Alcira. Cada vez.
Seguro que sí. Qué va. No, yo no tengo ninguna preferencia, macho, el tema de la cadena. Me da igual, porque es que me resulta tan irrelevante todo el rollo que hacen antes, o sea, todo el rollito de ahora esto es así, y es el carrillón de los cuartos, y él no sé, me parece, vamos, los momentos de televisión más...
Define a España, pero
horrorosos del año, y paso a
últimamente. Es como, bueno, ha sido un año muy complicado, este año es muy importante que estemos todos muy juntos, queremos mandar desde aquí un mensaje de tal, que es al Roberto Leal ahora.
Un momento. Tony, eres el típico rancio que critica... ¿Sí? Que las uvas, esto es un rollo, para sacar dinero los de las uvas.
No, a ver, ya no criticar lo de las uvas en sí, pero sí que es verdad que el negocio televisivo este que se está haciendo del tema de que del vestidito y el vestidito de encima del vestidito y todo esto, me parece demencial, tío, y no me interesa en absoluto.
Que lo es
no, tampoco, me da igual, o sea, es que no pongo yo la tele, o sea, donde esté puesta, me da igual, donde esté, y las uvas y ya otra cosa, o sea, normalmente es una noche que no... estás en familia y tal, dedicamos a jugar a juegos de mesa, a estar en otras historias, sino en la tele, ¿sabes? O sea, que
madre mía, pobre chavales.
Absolutamente.
Estos gemelos van a ser.
¿No te pones tú Star Wars y justo en el minuto, en la hora 38, explotan la Estrella de la Muerte?
¿Cómo?
Ahí, oye, joder, es que yo estoy en un grupo de fans de Star Wars de Facebook, y si la pones a las 10:02 o algo así. Justo a las 12,
hostia,
la Estrella de la Muerte.
Y luego
estaría... Vaya spoiler.
Escucha, eso también sí, a estas alturas. Eso también se puede hacer con... Lo vi yo con El Señor de los Anillos, Las Dos Torres, que si lo pones también a no sé qué hora, justo a las 12 de la noche, Theoden dice comienza la batalla o algo así en el abismo de Helm. O sea que todo se puede cronometrar. Bueno, yo lo veo en la primera, excepto... cuando Ramón García lo daba por internet. Pero os diré, somos superfans de Ramón García en mi casa y en mi pueblo, de tal modo que nuestra peña conseguimos que Ramón García nos grabase un audio, con vídeo incluido, felicitándonos las fiestas patronales. Es mi momento más top con Ramón García, al que idolatro.
Entonces, yo un año que fuimos a cenar...
Con capa, ¿no? O sea,
Tony.
No, decía que yo hubo un año que fuimos a cenar a un restaurante que no había nada, ni radio ni nada, y dieron las campanadas con un gong. Fue muy mítico aquello. Un gong de estos chinos y ¡bong! Dándole. O sea, fabuloso. Ese es el mejor año.
Eso sí iba a preguntar, que si alguna vez habéis ido a la Plaza del Pueblo o algo así, o a la Plaza Mayor de Madrid, o sea, Puerta del Sol o algo así.
No, es una gilipollez ir a la Puerta del Sol. Lo siento, para los que estéis escuchando y os vaya la vida en ello, pero gilipollez, está pasando frío, apelotonado, con una botella de champín en la mano.
Champín.
No te dejan meter.
Este año ya nada, así que...
Pues,
bueno, permitidme, ¿y qué os parece el concepto? Si a Tony no le gusta el concepto de vestiditos, entiendo que el concepto ensayo general de las uvas en el pueblo de... Villagudino, por ejemplo, todavía más absurdo.
Joder, que sí.
Es un clásico, tío. Ver ahí a la familia. No, los niños hemos venido hoy para ensayar las uvas y celebran como las paraguas.
El único ensayo de las uvas más bueno es la champanada en Salamanca.
Queridísimo.
El fin de semana. Bueno, el 22, ¿no? Por ahí era.
Sí. La Nochevieja Universitaria.
Eso.
Clásico. Pues sí.
Oye, Medina del Campo, hablando de Medina del Campo, ¿cuándo tú tendrás que ir pronto ya, no? Estas semanas que estás con un wifi de mierda y no se te oye y tiene que presentar Tony y tal.
Correcto, no tardando. Es decir, para Navidades, como cada año. Sí.
Bueno, vais a venir los madrileños a intoxicar a la peña y...
Sí, porque en Burgos estáis cojonudos y los madrileños, la verdad.
Se va a decir,
vais
a Madrid, ¿sabes?
La verdad es que sería bueno que fuésemos a ver si os ayudamos.
Se va calentito a dormir hoy, Nuño.
¿A qué hacemos test, tú?
Ya.
Aquí también.
Oye, y siguiendo hablando de Medina del Campo, que el otro día vi que es uno de los principales productores de gambas.
Sí, tío. Sí, tío. Y hacen todos los años el típico reportaje que sale en las noticias, súper grabado, porque graban a lo mejor en verano y luego lo emiten en Navidad. Porque tienen como una piscifactoría a las afueras y es la leche, sí, sí, tío. Las gambas de Castilla. Sí, sí.
Sí, sí, sí. Es que el otro día lo vi. ¿Cuándo ha sido?
Es correcto.
El domingo. El domingo lo he visto que estaban ahí, eso, y enseñaba la piscifactoría y tal, y luego, pues, que tienen, y eran, vamos, de los, casi de los principales exportadores de gambas de España, sí, digo, me jodas. Sí, sí.
Tienen ahí, además, el típico reportaje que graban
y me acordé de ti.
Sí, sí.
Tenemos, cuando digamos las gambas, y digas tú, de Alcira, no sé qué, de vale, Medina del Campo, gilipollas. No,
algo extraño, porque Medina del Campo no destaca por sus mares, pero bueno. Pues nada.
Espérate, climático, Pablo.
La primera televisión española gana por goleada. Es normal. Somos gente
de nuevo día al año.
Eso es. Por un día que tienen audiencia, hay que dejarles.
Ahí no mienten, ¿no, Pablo?
Ahí no. En ese rato no mienten.
También te digo, son los que menos se equivocan con el tema de los cuartos y no sé qué.
Sí,
porque en otras, por sí, mucho, es que no tienes otro propio normal, trabajo.
Tío, no trabajo, tienes otro que te trabajo. Siempre te hace Mastercard comiendo uvas y ya para que no lo sepa.
Ahora ponen como uvitas que van subiendo de 1 al 12, ¿verdad? Y bueno, siempre es muy bonito luego ver el primer anuncio del año.
Claro, pero está uno, ¿no?
En esta sociedad, ya, pero ponen uno de estos típicos suyos. Pero hombre, está en un momento capitalista por encima de todo, ¿no? El primer anuncio del año. Es como nuestra Super Bowl, las campanadas. Entonces, nada. Pues nada, oye, cerramos con las campanadas este programa, que no este año, en el podcast de Eagles Spain, porque tendremos mucho de lo que hablar, y sobre todo, si Tony, David y Carlos tienen razón y ganamos el próximo domingo. Os recuerdo que jugamos a las 10:25, o sea que una muy buena hora para acostarse prontito. Y nada, pues aquí contaremos lo que ocurra con Hart y compañía el próximo domingo, porque tenemos nuevo quarterback titular en Filadelfia. Tony Blay, hasta la semana que viene.
Venga, chicos, hasta luego.
Carlos, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
David, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, pero que oye, que si perdemos, que es que nos la suda.
Sí, no, o sea, tampoco vamos a montar un drama ya. Ya estamos curados de espanto. Fred, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, chicos. Un abrazo.
Nuño, hasta cuando tú quieras volver.
Bendiciones para todos.
Bendiciones para ti también. Lo dicho, este ha sido el podcast 19 de la sexta temporada. Pronto el 20 de la sexta temporada. Hasta la próxima. Fly, guys, fly.
Yo, 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 yo. Fili, fili. 2020. Ain't no teeth. Ya no tiene excusa. La práctica squad se acaba, aunque es la mejor de los USA. Doug Peterson se juega el puesto, Howell en Gattusa. Se cansó de los mancos, llora Carson, quien los USA. Que porque Jeffrey acabó mal, Agolo se fue pa' Las Vegas, menos mal. Dicen que el draft ilusiona. Yo, pero si dropearse Gatron, la culpa es del puto Wentz, por pelirrojo y anti-español. Y es que Lam fue a Cowboys, dejándonos en modo shock. Que te follen puto Jerry Jones, pero hice todo este llanto por nada. No haremos una si son mala. Filadelfia ya está preparada, en diciembre llorarán los de Dallas. Dallas. Ellos tenemos a rigor, tropea como un cabrón pero no es a golor. Podéis esconderos en la guarida del lobo, porque en el campo os vamos a dar un buen sobo. Tú y yo lo vamos a ver, lo dicen en la sed. Sin empezar a darle al interceptado Slade. Te ríes de una segunda con suplente de Wentz. Ahora hay dos cubis que te van a hacer perder. Ellos, no importa el resto, y es que hizo esto. La luz de Wentz, Hurts, su repuesto. Tú estás en contra, será indigesto. Bobby lo sabe porque su manifiesto. Pero si dropearse Gatron, la culpa es del puto Wentz, por pelirrojo y anti-español. Y es que Lam fue a Cowboys, dejándonos en modo shock. Que te follen puto Jerry yo. Siempre, fly goes fly. Un saludito a mi gente de Rurani, Eagles Spain. Ya sabéis, no hagáis como Brady.
Quedaos en casa.